Pablo García, ayer en la tarde de Andalucía, lo contaba así el delegado del Gobierno de la Junta.
Y la subdelegación del Gobierno hoy en Granada nos ha dicho que estos vuelos no estaban organizados por el Gobierno y que además, lo que es, nos parece todavía más lamentable, cada uno de estas personas se pagaron su propio viaje.
Bueno, así lo contaba Pablo García, imagínate la situación. También pudimos hablar con Mariló Valencia, del sindicato del SUP, que lo contaba así.
Está completamente cerrada. Hemos visto que dentro de lo que es el estado de alarma aquí en nuestra comunidad ha sido de una de las provincias más castigadas por la pandemia, lo que ha conllevado que se cierre incluso todo lo que era hostelería. Entonces no entendemos cómo se procede a la entrada de determinadas personas donde no tienen residencia porque han llegado de forma ilegal a España.
Herrera en COPE. COPE Granada.
Estar informado.
Y en primer lugar, lo que tengo la suerte de poder saludar es a Francis Prados, es el presidente de los comerciantes y autónomos de Zaidín Vergeles, Parque Tecnológico de la Salud, y un hombre que me ha puesto a mí muchísimas callitas ricas y muchísimas cosas ricas. Francis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Sí, hay, buenas tardes.
Lo primero, ¿cómo está la zona? ¿Cómo está llevando la zona esta pandemia, esta dolorosa y traumática pandemia?
Bueno, cuando me preguntas por la zona, me imagino que será el barrio completo.
Sí,
pues, lógicamente lo estamos pasando bastante mal, porque claro, con las restricciones perimetrales que tenemos, nosotros solemos tener la clientela del área metropolitana sur bastante importante, y claro, esa clientela ahora no está viniendo a los negocios del barrio, por lo cual lo estamos pasando mal, como el 100% de los comercios y la restauración que están abiertos ahora mismo.
Claro, pero la gente de esas zonas, de esos barrios, además el Parque Tecnológico de la Salud, quizá la zona de más expansión ahora mismo de Granada, ¿están confiando en los comercios de calle, los de cercanía, los próximos?
Pues tengo que decir que los vecinos del barrio están teniendo una respuesta bastante, bastante buena. Se ve que quieren ayudar al comercio, que quieren ayudar a la restauración del barrio, están consumiendo, pero claro, nos falta ese empujón de la gente foránea de Granada, de la que viene de fuera, de aquí, de la capital. Quiere decir que bueno, la gente del barrio está aportándose bastante bien, pero falta que le eliminen la restricción perimetral.
Está claro. Las obras en Palencia pueden transformar un poco también esa zona, ¿no?
Bueno, eso es fundamental, ¿eh? Dese cuenta que es una obra que tenía que haber estado hecha hace 4 años y se decidió hacerla después del confinamiento que tuvimos, el primero que tuvimos, porque valorábamos que no era producente tener a las familias encerradas en casa y con las molestias de la obra. Entonces se ha hecho ahora, se va a hacer en un tiempo récord, porque la inauguración de la calle Palencia va a ser prontito, queremos que sea antes de las fiestas de Navidad. Y sí, si le va a dar un cambio, le va a dar un cambio a esta zona muy, muy, muy importante. Hacer las manchas, iluminado nuevo, luces LED, la arboleda totalmente nueva, se van a plantar cerca de 100 árboles, o sea que está bastante bien.
Francis, se va a convertir en, no sé si llamarlo así, que me perdonen el resto, pero en una zona de moda. ¿Eso también puede atraer más pequeño y mediano comercio, más autónomo a esa zona?
Dese cuenta que el barrio del Zaidín ha sido un barrio comercial por excelencia desde hace muchísimos años. Entonces, bueno, la fortaleza que tienen los comercios de toda la vida del Zaidín es primordial. Y le digo fortaleza por la fortaleza psicológica que tienen nuestros comerciantes, el autónomo, que tiene mucha fuerza, tiene muchas ganas de trabajar, tiene muchas ganas de servir al cliente, tiene muchas ganas de sacar el barrio adelante, y somos un comercio fuerte y consolidado y tenemos la esperanza de que de esta vamos a salir perfectamente. Ya lo verás, tardaremos un poquito más, tardaremos un poquito menos según vaya la pandemia, claro. Pero seguro que salimos.
Claro que sí. Además, esa zona entiendo que será de locales más baratos que, por ejemplo, más cercanos al centro, por lo que insisto en una cosa, se puede convertir en un hervidero, para bien dicho, de empresas, ¿no?
Pues la verdad es que sí, porque mire, el comercio que nosotros tenemos en el barrio no es un comercio como el de centro, que son un 100% de franquicia, es un comercio más personalizado, con un trato al cliente que no se da en ese tipo de comercio que hemos comentado antes en la franquicia. Entonces, cuando el cliente entra a uno de nuestros comercios, tenemos atención desde el primer minuto que entra por la puerta hasta el último minuto cuando sale. Quiere decir que es muy importante la atención que nuestros profesionales le dan al comprador, y eso el comprador lo valora.
Claro que sí. Me interesa mucho el Parque Tecnológico de la Salud. ¿Cómo se está comportando en materia de empresas pequeñitas?
Bueno, pues el Parque Tecnológico de la Salud, el comercio, lo que es comercio en sí, por y duro, todavía tiene poco. Lo que claro. tiene es más restauración. Y bueno, ellos están funcionando medianamente bien porque por la cercanía que tenemos con el hospital y la universidad. Y bueno, ellos se están defendiendo bastante bien. Además, son avenidas muy anchas, son aceras bastante anchas. La hostelería tiene una amplia zona de terraza y están funcionando bien.
¿Cómo se están portando las administraciones, Francisco?
Bueno, pues tengo que decir que por parte de la Junta de Andalucía se anunciaron unas medidas de ayuda pequeño y al autónomo. Y bueno, estamos esperando que esas ayudas que se anunciaron que lleguen al momento que se pongan en práctica, y por parte del Ayuntamiento de Granada, en lo referente a la hostelería, también, según tengo entendido, nos van a ayudar bastante pues en la rebaja de tasas de ocupación de vía pública, y en el recibo del agua pues también vamos a tener una rebaja importante. Creo que en las condiciones que está el Ayuntamiento, económicamente, y el esfuerzo que están haciendo, no se le puede pedir mucho más.
Tú que regentas además un local de hostelería, ¿qué esperas de la reunión de esta tarde del Consejo de Expertos? Se habla de si ampliar la hostelería, mantener las medidas. ¿Tú qué esperas? ¿Qué crees? ¿O qué sería lo ideal para ti?
Sinceramente, y es una opinión personal uh-huh. mía, ¿vale? Yo pienso que la reunión de esta tarde va a salir pues que el confinamiento perimetral dentro de la provincia se va a abrir. Uh-huh. Nos van a ampliar los horarios un poquito, por lo cual deberían de subir a más tarde el toque de queda, y eso nos va a ayudar bastante para pasar estas fechas con un poquito más de holgura de las que estamos ahora, pasando ahora mismo.
Claro, porque la hostelería os habéis tenido que transformar. No sé si ha sido uno de los que se ha transformado en esto de para recoger, para llevar, para sobre todo pensando en poder levantar la persiana.
Sí, lo que pasa es que tenemos el concepto un poquito equivocado. Cuando un local de hostelería oferta comida para llevar, ¿vale? Es porque en la cocina y fuera están los dueños del negocio. Entonces, claro. es rentable. Pero cuando un local de hostelería tiene que sacar a una persona del ERTE, como es un cocinero, hacerse cargo del 100% de su nómina y luego hacerse cargo del seguro social, hay que vender mucha comida para llevar para que sea rentable. Claro. Entonces, los comercios más chiquititos, o sea, los restauración más chiquititas que ha ofrecido comida para llevar, es porque ha sido un comercio, una hostelería meramente familiar. Pero cuando hay personal de por medio, es más complicado.
Claro, me imagino. Francis Prados es el presidente de los comerciantes y autónomos de Cedín, Vergeles y Parque Tecnológico de la Salud. Amigo, un abrazo grande y gracias por estar aquí.
Muchas gracias.
Herrera en COPE.
COPE Granada.
Estar informado.
Seguimos, gracias a todos, vamos a seguir hablando de comercio, pero en unos minutos va a estar por aquí el alcalde de la capital, va a estar Luis Salvador, y vamos a hablar un poquito también con él de toda la situación que hay en torno a la inmigración, a todo lo que está ocurriendo en materia de inmigración, y así se lo contaba ayer a Carlos Herrera por la mañana, Luis Salvador.
¿Y qué se entiende que ha pasado con esas personas?
Pues no tenemos absolutamente ni idea, porque como no solamente no se nos comentó absolutamente nada, sino que se hizo con todo el oscurantismo del mundo, y al llegar el avión esas personas bajaron del mismo y desaparecieron. O sea, nadie sabe ni a dónde han ido, ni cuál era el destino, ni cuál era el objeto de que se produjese ese desplazamiento desde Canarias, y lo que te da la sensación de que pues Marlaska, para aliviar la presión que tiene allí, pues se ha dispuesto a montar a personas en aviones y trasladarlos a Andalucía y, en este caso, a Granada, donde, como bien has dicho antes, hemos soportado en este momento una presión muy grave, muy grande, por el tema del COVID y por la suspensión completa de actividad, y donde tenemos también los servicios sociales también al máximo, y donde incluso tenemos necesidades para personas sin hogar, que incluso no llegamos al 100% de las necesidades que tenemos, ¿no? Por lo tanto, no entendemos en absoluto esto, y menos sin dar ninguna información y sin ninguna hoja de ruta y sin ninguna garantía. Ahora están comentando que probablemente les hayan hecho PCRs, pero todo off the record, fuera, y desde luego no ninguna autoridad, y de hecho a las claras está que no están dando una versión nítida de esta situación, ¿no?
Pero no sabe si les han procurado algún lugar de acogida, algún domicilio donde instalarse, algunos medios elementales.
Nadie lo sabe, porque es que hasta los medios de comunicación, o sea, de Granada, te preguntan, ¿y se sabe dónde han ido? ¿Se sabe dónde están? Es que nadie sabe nada.
Pues así está la situación. Insisto, vamos a hablar con el alcalde de la capital después de que todo esto esté pasando también en Valencia, en Málaga, en Andalucía e incluso en Valencia con dos posibles casos de COVID positivos que llegaron también vía aérea. Así que una situación, insisto, hablaremos ahora con el alcalde, con Luis Salvador, después de la reunión que se mantuvo ayer entre las administraciones, el SECOP, para saber un poco cómo está la situación y si cualquier última hora, si se sabe algo de la llegada de los inmigrantes, así que tenemos que estar muy pendientes. Insisto, estábamos hablando con José Conde, se nos ha ido el teléfono, estábamos hablando con José Conde de los libreros. José, que sé por dónde íbamos, pero ¿qué más podemos añadir?
Es verdad que es un horario que nos está limitando mucho, porque aunque abra adelante a las 4, como estamos haciendo algunos, hasta las 6, pero a las 4 de la tarde no sale la gente a la calle. Entonces, la tarde en camino ronda, así en general, seguro hablando con compañeros, está muerta,
Vaya. Después de todo lo que ha pasado con el metro, después de todo lo que ha pasado, ¿sois de los que os levantáis siempre? Los comerciantes de ese distrito os levantáis siempre y esta será otra vez, ¿no?
Hombre, en ello estamos, la verdad. Pero si tú ves locales, hay locales, bastantes locales todavía cerrados. Porque yo creo que el metro, esos 10 años de metro, creo que han cortado sobre todo el cruzar, diríamos, del camino ronda hacia calle Arabiar. Creo que como se nos ha olvidado un poquito, y entonces está costando mucho levantar esto. Luego tenemos un problema, que no sabemos realmente el eje cómo va a ir, porque ahí teníamos propuestas del ayuntamiento que no nos parecían oportunas, Y claro, nosotros lo que pedimos es que dejen el aparcamiento, porque si aquí quitan el aparcamiento, esto muere, La calle Arabial muere, lo tenemos clarísimo.
Claro, y esas obras del tramo Arabial, Neptuno y Percor, ¿eso puede revitalizar, presidente?
Bueno, esto ya te digo, es que estamos pendientes a ver si César Díaz o algún concejal del ayuntamiento, porque se le ha pedido a través de la Federación de Comercio, que nos enseñe los planes finales, porque los desconocemos hoy por hoy, porque ya te digo, ellos nos enseñaron un proyecto principal que no estábamos de acuerdo los comerciantes, inclusive ni los vecinos, y que era quitar todo el aparcamiento, porque esto es un eje que tiene mucha gente mayor y hasta para parar 5 minutillos para subir la comida, porque estos son bloques que la mayoría no tienen aparcamiento, entonces tienen aparcamiento alquilados más lejitos, Claro, entonces se están encontrando la gente con el problema de que en cuanto hagan un eje parecido al del Camino Ronda, es que no tienen ni dónde parar para subir la compra del mercado.
Pues se lo vamos a hacer llegar. ¿Cómo? Esta también se la he preguntado a Francis Prado, que acabamos de hablar con él. ¿Cómo se están portando las administraciones? ¿Cómo están echando una mano a las pequeñas y medianas empresas?
Hombre, pues la administración en general, poco están echando una mano, porque ya has visto cómo está sobre todo el tema de la hostelería. Nosotros, los que hemos tenido la suerte de poder abrir hasta las 6, pues bueno, ya te digo, nos vamos defendiendo algo. Para sacar costes vamos. Y lo que sí no está funcionando, creo que cada vez más, que creo que eso, bueno, es el camino, es una realidad, es la venta online. Creo, por lo menos, desde el punto de gremio de librerías, creo que los que tenemos venta online es lo que nos estamos salvando algunos.
Claro, el reinventarse. Hablando de venta online, me interesa mucho este tema. ¿Todos tus libros, qué es?
Sí. Vamos, Todos tus libros es una plataforma que nació hace unos años en Andalucía, ¿vale? Y es una plataforma que hicimos nosotros, pero sin carácter lucrativo. Era una plataforma para saber librerías donde disponían de un libro concreto. A mí venía un cliente, por ejemplo, y me decía, mira, necesito este libro, pero lo necesito muy urgente. Pues mira, no lo tengo. Yo miraba en esa plataforma y le decía, mira, pues lo tiene la librería tal, o la tiene la librería tal. Y le dábamos esa información. O bien, en algunos casos, pues yo le decía a la librería tal, mira, ¿por qué no me manda el libro? Y luego ya arreglamos cuentas, ¿no? Y luego eso te dio la posibilidad de hacer una plataforma, perfeccionarla y hacer una plataforma a nivel nacional. Y lleva funcionando prácticamente un mes. Vamos, yo no te voy a hablar de cifras, pero es impresionante cómo está funcionando. El daño, esperemos que sea real, le podamos hacer a Amazon, porque creo que la gente se está volcando con nosotros.
Porque el funcionamiento...
Yo creo que la gente prefiere comprar en las librerías, nos estamos quedando pilladillos.
El funcionamiento es muy parecido a Amazon. Entras en la plataforma y tú eliges el libro y es la propia librería de barrio, de calle, la que te lo envía.
Exactamente. Nosotros tenemos ahí volcados todos nuestros stocks, las librerías que queremos estar, evidentemente todo el mundo nos quiere, pero las librerías que queremos estar, tenemos ahí volcados nuestros stocks y claro, nos compran directamente las librerías. Quizá el portal da una fiabilidad a la hora de pagar y tal, que es lo que creo que es súper interesante.
Qué bueno. Te voy a decir una cosa, presidente. De cara a la Navidad, creo que no hay regalo mejor que un libro. Y esta plataforma, que lo estoy mirando ahora mismo, que la tengo abierta, quería regalarle un par de libros a la niña. ¿Los tenéis todos ahora mismo?
Todos. Tenemos. Es muy difícil que no haya un libro. Es muy difícil, correcto. Si no lo tiene una librería, lo tiene otra. Pero vamos, es casi imposible. Puede haber un pequeño error. El otro día, de hecho, dio un error de unos libros que se suponía descatalogados, que había tres librerías, pero bueno, es una cosa que estamos perfeccionando, que lleva un mes funcionando. Y ya te digo, funcionando de maravilla. Vamos, yo hablo con compañeros que se están quedando flipados, flipados de lo que estamos vendiendo.
Y precios, precios como te puedes encontrar en las grandes plataformas, claro.
Claro. Hombre, el tema nuestro, hacer un precio fijo, pues mira, sí podemos competir claramente. Claro. Yo creo que esta es una cosa que habría que analizar hasta de otros sectores.
Sí.
Esto dándole vuelta, yo creo que estos otros sectores tenían que buscar alguna forma de plataforma ahora mismo.
Es una maravilla. Todos tus libros, hay que meterse y verlo porque merece muy mucho la pena el esfuerzo que le han puesto y que es una auténtica maravilla. José Conde, que ha sido un placer. Gracias y un abrazo grande.
Venga, a otro para ti. Hasta luego, Fran.
Herrera en COPE. COPE Granada.
Estar informado.
Siete y 51 de la tarde. ¿Qué tal? Muy buenas, soy Fran Miñola. Si nos venías escuchando por internet y por la aplicación, continúas escuchando este Herrera en COPE aquí en COPE Granada. Hoy un programa especial hablando de comercio y hablando desde la sede de la Confederación Granadina de Empresarios, y vamos a hablar hasta la 1:30 de la tarde. El alcalde de la capital, 12:51 de la tarde, el alcalde de la capital es Luis Salvador. Alcalde, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Un saludo.
Comercio, importante para el ayuntamiento. ¿Cómo se mima?
Hombre, comercio y hostelería en este momento son dos sectores heridos, dos sectores que han hecho muchísimas inversiones para adaptarse a la situación actual y que al mismo tiempo están teniendo muchos problemas para desarrollar su actividad. Por tanto, tenemos por una parte que conseguir fondos extraordinarios para todas estas pérdidas que están teniendo, producto de que no pueden desarrollar su actividad tradicional, y luego, sobre todo, también adoptar medidas, tanto desde el área de comercio del Ayuntamiento de Granada, como también en contacto con otras administraciones, para favorecer, digamos, todo lo que tiene que ver con el comercio, con la logística, con la accesibilidad de los ciudadanos y también, digamos, con el fomento del comercio local, en detrimento en este sentido de otras formas de comercio que la economía saldría fuera de Granada, ¿no?
Llamó la atención que incluso cuando se llevaron a cabo las manifestaciones, usted salió a hablar. Mucha gente decía, ¿cómo es posible que el alcalde lo recibió?
Hombre, es posible y lo agradecieron muchos, tanto de la Federación de Hostelería como de Comercio primero, porque todos ellos saben y lo están viviendo que soy un alcalde no solamente volcado con ellos, sino que estoy buscando recursos de donde no los hay. Nada más que se cerró la actividad no esencial de Granada, fui a ver al consejero de Presidencia y a plantearle un plan especial para Granada que a mí me han garantizado que va a ser de más de 15 millones de euros y que ya ha confirmado el presidente de la Junta. Por tanto, eso era simplemente una gestión directa para hacer ver que Granada estaba teniendo en este momento unas limitaciones que no tenían el resto. Saben que estoy peleando en la FEM también por ayuntamientos que no tenemos remanentes y que en este momento tenemos el acuerdo de la FEM, de la Junta de Gobierno de la FEM, y negociando para que lo pague el Gobierno, que afecta 27 millones de euros también para Granada, 6,5 del Fondo de Transporte y 20 millones y medio para emplearlo en la COVID y en los sectores desfavorecidos. Y ellos saben que estamos haciendo en el ayuntamiento también un esfuerzo importante para hacer una rebaja de impuestos para la actividad que puede estar entre 3,5 millones, 4 millones, que van a estar en manos de todas las pymes, autónomos y de personas que lo necesitan, o la no subida del IBI también va a dejar 3 millones de euros, más o menos, con la media de lo que se ha subido estos años en el bolsillo de los granadinos, que también pues podrán aligerar su economía y podrán también consumir, ¿no? Por tanto, estamos haciendo muchas medidas, incluso otras del área de comercio, que al final, entre distintas medidas, pueden superar los 600.000 euros, que también van a tener retornos positivos para todo lo que tiene que ver con el comercio y con la hostelería. Y repito, todo lo que hagamos es poco, porque están pasando una situación muy delicada, están siendo los verdaderos artífices de intentar levantar la llama de la actividad a la vez que hacen todas las inversiones que se les están pidiendo, y luego después la propia situación sanitaria pues ha impedido que la puedan ejercer realmente como fuera oportuno.
Me va a entender el alcalde, quizá abusando de su confianza. Luego vamos a seguir hablando de comercio, de pequeñas y medianas empresas, pero me tengo que atender a la actualidad. Alcalde, Luis Salvador, ¿es usted racista?
En mi vida he sido racista. Cualquiera que me conozca sabe que mis valores, para mí la persona es el centro de la vida, es el centro de la actividad política, y los derechos humanos y el respeto a la dignidad de las personas, eso es algo absolutamente sagrado. Una cosa distinta es que no intento decir lo que guste oír y que digo lo que realmente probablemente piensa mucha gente, pero de una manera natural. Es verdad que cuando a la gente le faltan argumentos, entonces se solo cabe, es racista. ¿Por qué soy racista? Por denunciar un hecho que se está produciendo que es anómalo. Pues entonces lo que tú quieras, ¿no?
Se lo digo precisamente, ya lo he adelantado, por esa salida otra más de pata de la subdelegada que cuando se vio desbordado por todo este asunto de los 200 inmigrantes salió por ahí. ¿Qué novedades hay de la situación de los inmigrantes que llegaron de Canarias?
Pues que esto parece una serie de Netflix. Llegaron 200 personas en un avión, se bajaron y nadie más las vio. Me imagino que si fuera una serie de estas, pues aparecerían dentro de 5 o 6 años por algún punto del planeta y nos contarían qué había pasado en ese tiempo. O sea, han desaparecido, nadie sabe dónde está. La subdelegación del Gobierno ayer en la reunión del CECOR no nos supo decir ni cuál era la hoja de ruta, ni dónde habían llegado, a dónde iban y cómo iban a poder transitar y a moverse en un momento en el que el cierre perimetral de todos los pueblos de Andalucía está cerrado y tienes que tener documentos para poder transitar de un lado a otro. Y en ese sentido no nos supo o no nos dio absolutamente ninguna respuesta más allá de que ellos se lo habían pagado. Hoy estamos viendo que han salido muchísimos aviones a muchos puntos de España, se habla ya de miles de personas procedentes de Canarias, Ella sí nos reconoció que llegaron en cayucos, porque por eso decía que sí tenían la garantía de que tenían el PCR hecho, pero supuestamente no sabían cuál era el pasaje. Por tanto, entonces, ¿cómo lo van a saber? Y al mismo tiempo no tienen una relación de las personas. Difícil el poder, si una de ellas da positivo, hacer un seguimiento, los rastreadores, para poder detectar con qué resto de personas se ha relacionado. O sea, esto forma parte de la política migratoria del Gobierno, que hubiera sido más fácil que se lo hubiera contado a los españoles y diera la cara, y esta es mi política migratoria, y a partir de ahí exijo lealtad institucional a todo el resto de instituciones que hubiéramos tenido que desarrollarla, tanto si estamos de acuerdo o no con esa política inmigratoria del Gobierno, y el Gobierno pues habría tenido su réplica o no en el Congreso de los Diputados, pues con los partidos políticos que le hubieran dicho si eso le parece bien o mal, pero lo han ocultado, y esto es, lo que es una pena es que esto se tuviera que filtrar a través de un vídeo viral a través de WhatsApp, que yo creía que era una fake news al principio, y le mandé un mensaje a la subdelegada y le dije, ¿esto es cierto? Y ayer me reconoció ella que tuvo ella también que confirmar si eso era verdad o no preguntándole a alguien, ¿no? Algo me parece, o sea, que así no se pueden hacer las cosas.
Está convencido que los, no el avión, pero sí los pasajes, los pagó el Ministerio de Interior, los pagó
no,
el Gobierno.
Yo estoy seguro, o sea, por poner un ejemplo, hay taxistas que dicen que a la salida del aeropuerto se les fueron dando 100 euros a cada uno y unos móviles con tarjeta. No lo puedo certificar, pero eso lo están contando los taxistas que estaban en la puerta. Yo no sé quién pagó los vuelos, porque eso es lo de menos. El tema es cómo vinieron, si vinieron organizados o no. Ahora, si a mí me dice alguien que miles de inmigrantes de los que han llegado en patera, en cayucos, a Canarias, tienen dinero para pagarse aviones, para ir a muchos sitios de España, o sea, trasladándose en avión, que sabe todo el mundo el coste que tienen los aviones, y además de eso, que todos tienen residencias, lugares de trabajo para poder ir, entonces porque fueron por la vía de Canarias. Habrían venido directamente pues, a Andalucía, pues cogiendo un avión desde Marruecos o desde donde vengan para venir aquí. ¿Por qué? Porque son personas que han pasado las 72 horas de la retención de los inmigrantes ilegales y a partir de ahí el Gobierno, una de dos, o declara que ha perdido el control completamente de esas personas en territorio nacional, lo cual sería un problema, o repito, lo que yo creo que es una política migratoria que está llevando adelante. Y esa política migratoria, porque dijo además una cosa que también están confundiendo a la opinión pública. Dijeron que vendrían solamente. Marlaska dijo que no habría ningún traslado a la península. Y en todo caso serían personas vulnerables o que tuvieran riesgo en caso de que fueran deportadas a sus países. Eso tiene una categoría, o sea, que se llama refugiados. Y si son refugiados, tiene un estatuto de Naciones Unidas. Y ese estatuto de Naciones Unidas de refugiado, que un país lo tiene que darle asilo político, al darle asilo se compromete a buscarle un empleo, a darle una vivienda y a insertarlo socialmente en su sociedad. Por tanto, entonces, alguien del Gobierno o no sabe de leyes o está mintiendo. Si son colectivos vulnerables o que tienen riesgo, tienen otra categoría y entonces el trámite es el que yo he dicho. Y si no, entonces son inmigración irregular.
Alcalde de la capital, Luis Salvador, gracias por estar aquí.
Gracias a vosotros.
Si algo necesitamos en este momento es tranquilidad. Lo saben bien los habitantes de Icaria, la isla griega de la longevidad. Y lo puedes sentir tú cuando contratas tu seguro de decesos con Preventiva, la compañía que sigue estando a tu lado cuando más lo necesitas. Infórmate en preventiva.es.
No dejes que se pierda ese...
Buenos días, Luis. ¿Lo de siempre?
O ese...
Marta, llévate estas que son sus favoritas.
Porque el comercio local te conoce, te cuida y te necesita ahora más que nunca. La calidad y el trato personalizado están a un paso de tu casa. Haz tus compras en Comercios de Albolote y ayuda a que tus vecinos sigan abiertos para ti cada día.
Campaña de apoyo al comercio local. Ayuntamiento de Albolote.
Con el seguro de decesos de Preventiva vives más tranquilo y además te llevas una tarjeta de 25 euros canjeable en Amazon.es, Cepsa o Decathlon. Bien, ¿no? Infórmate en Preventiva.es.
Con Saladitos hoy abrimos. Abrimos el aperitivo, las risas de los más pequeños, una comida en familia o ese ratito en el bar. Porque abrir...
Mediodía.
COPE Granada.
Estar informado.
Máxima diversión, máximo sabor, sin alcohol. Champín, la bebida perfecta para celebraciones infantiles. Diviértete a lo grande. Champín, una bebida de Industrias Espadafort.
Este año te mereces un regalo de verdad. Regálate lo que siempre has deseado. Ese iPhone 12 Pro, un Apple Watch Series 6 o un iPad Air, unos AirPods. En Rosellimax son expertos en Apple y tienen esos regalos para ti, para todos. Rosellimac, tu experto Apple en regalos, en Calle Alhóndiga, Nevada Shopping y Serrallo Plaza.
Hoy es el día perfecto para poner en marcha tu plan de pensiones en Caja Rural Granada, porque cuanto antes comiences, más disfrutarás del mejor plan. Ven antes del 31 de diciembre y tendrás más incentivos. Planes de pensiones de Caja Rural Granada. Una sabia decisión. Documento de datos fundamentales para el partícipe. Alertas de liquidez, indicador de riesgo, planes en promoción y condiciones en cajaruralgranada.es.
Buenas, soy Emilio Calatayud. Todos tenemos derecho a respirar aire puro, pero también la obligación de reciclar para no contaminar. Y muchos no lo hacemos. Seamos ejemplares. Separa los residuos en casa y deposita cada uno en su contenedor. Aquí mi sentencia.
Reciclar es una obligación. No hacerlo puede conllevar sanciones de hasta 750 euros. Concejalía de Medio Ambiente, Ayuntamiento de Granada.
Estas Navidades llena la caldera de tu casa con Gaso Alhambra y financialo cómodamente en 12 meses sin intereses. Haz tu pedido en el 958-598132. ¡Felices fiestas!
En los momentos más duros, Funeraria Romero es una familia que cuida de familias con todo cariño y atención. Nos encargamos de todas las gestiones y trámites con máxima seriedad porque sabemos que ahora, más que nunca, es esencial ser un apoyo de confianza. FuneriaRomero.com 958-27-21-22.
Liquidación de stock en Formica Motor por traslado a nuevas instalaciones. Llévate tu Ford a un precio imbatible, con 5 años de garantía. Y aprovecha además las máximas ayudas del gobierno. Recuerda, liquidación de stock por traslado a nuevas instalaciones. Aprovechate de la mejor ocasión de tu vida para comprar un Ford en Granada. Mica Motor, líderes en ventas.
Solo durante unos días, en tu boutique Pandora Granada de calle Mesones 28, por tu compra superior a 99 euros, pendientes Mini Stars de regalo. Y si tu compra supera los 129, te regalamos la nueva pulsera Pandora edición limitada, valorada en 69 euros, además de los pendientes. Adelanta tus compras de Navidad y aprovéchate de la promoción especial Pandora solo hasta el 17 de diciembre. No lo dejes escapar, son solo unos días.
Mediodía.
COPE Granada.
Estar informado.
A la 1:09 de la tarde seguimos desde la Confederación Granadina de Empresarios. Tengo la suerte de saludar al concejal, entre otras muchas cosas, de comercio, de turismo, de emprendimiento del Ayuntamiento de la capital, a Manuel Olivares. Concejal, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Suerte tampoco, ¿no?
Sí, sí. Yo, después de tanta en radio que estamos ahí con salir a la calle y ver las caras, me parece sí, apasionante. Me parece genial. Concejal, ¿cuáles son esas medidas para darle ese impulso, esa ayuda, ese aliento que necesitan los comercios de Granada?
Bueno, pues son unas medidas que no te voy a mentir. No son todas las que quisiéramos. Ojalá hubiésemos podido poner mucho más encima de la mesa. Y ojalá pudiésemos ayudar mucho más al sector, que lo está pasando francamente mal y que requiere de un esfuerzo mucho más grande por parte de las administraciones, pero que en nuestro caso hemos llegado hasta donde hemos podido. Tengo que agradecer la colaboración que hemos tenido siempre, precisamente con la Federación Provincial de Comercio, que siempre nos han estado planteando medidas, exigiendo también, como no puede ser de otra manera, pues que adoptásemos pues todo tipo de ayudas con sentido común. No con populismo, sino medidas que fuesen realmente efectivas. En el Observatorio de Comercio, que también se han planteado medidas por diferentes grupos, y hay que decirlo, y me gusta también agradecer a quienes participan con ánimo constructivo, ¿no?, en ese observatorio, pues para precisamente proponer, claro, todo tipo de medidas que son fruto de lo que íbamos a presentar, bueno, lo presentamos el otro día, pero de lo que vamos a llevar a cabo, ¿no? Y por supuesto también a los técnicos, porque se han dejado la piel, ¿eh? Yo tengo que reconocer que han sido hasta fines de semana. Muchas veces se critica al ámbito funcionarial, pero como en todo, en casa hay de todo, ¿no? Y, claro, y hay técnicos, en este caso en el área en la que estamos hablando de comercio, turismo, empleo y emprendimiento, donde se han dejado el alma, y se lo tengo que agradecer porque han estado constantemente trabajando, pensando y dándole vuelta y a los propios compañeros del equipo de gobierno, porque durante hasta el fin de semana te mandaban WhatsApp: oye, mira lo que han hecho en tal ciudad, mira lo que han hecho en otra, ¿no? En definitiva, todos preocupados, ¿no? Porque máximo, pero digo que ojalá hubiésemos podido hacer mucho más. Básicamente son dos paquetes, ¿no? Hay un primer paquete que tiene que ver con la movilidad. Creo que que es importante y que se viene demandando durante muchísimo tiempo este tipo de medidas. Y aquí sí quiero destacar también la labor del concejal César Díaz, que lleva el área y que desde el primer momento, te puedo decir que prácticamente ha trabajado él las medidas, ¿no? O sea, se ha puesto él a contactar con todos, a reunirnos, a intentar llegar a acuerdos y a conseguir lo que hemos conseguido, que han sido una serie de bonos, concretamente 11.000 bonos para la zona ahora. Creo que era una petición que venía exigiendo el sector, porque hay que facilitar, ¿no?, que la gente pueda comprar y pueda aparcar cerca de los centros del comercio, cercanía del comercio de barrio. También unos bonos de parking, concretamente 7.865 bonos de 2 euros para tener descuento en los parking, de manera que también facilitemos y ayudemos de alguna manera a que la gente acuda al centro, deje su coche y pueda comprar sin ningún problema y encontrarse y que no se encuentre con una carga más. También hemos acordado 6.960 bonobuses con dos viajes. El transporte público hay que fomentarlo, creo que también es clave. Y ahí agradecer a Robert pues con esa colaboración también, ¿no? Y después con la aplicación Inbris, que ya presentó César en su momento, pues por cada euro que hemos puesto nosotros, ellos han puesto cuatro. Y creo que es importante. Entonces, en esa tarjeta monedero, en esa aplicación en la que se integra autobuses, parking, taxi y también zona hora, pues hay 4.950 bonos de 5 euros. Creo que es una cantidad importante, estamos hablando prácticamente de 25.000 euros que sería, ¿no?, a repartir entre todos los comercios, entre toda la hostelería también, que se va a ver beneficiada de estas medidas, y a las que quiero agradecer a la Federación Provincial de Comercio, la Federación de Hostelería, pues que se han prestado para poder ayudarnos a repartir todos estos bonos y sin necesidad de que ninguna tienda ni ningún bar tenga que estar asociado, sino que, claro, que es fundamental que pueda venir todo el mundo a recoger, se hará un seguimiento, habrá un funcionario también tomando nota para hacer seguimiento de todo lo que se está repartiendo, para que llegue a la mayor gente posible y sobre todo fomente el comercio de la mejor manera posible en este paquete de medidas. Dos paquetes más, hay un paquete de promoción que ya se está escuchando con vídeos, con cuñas, que se están escuchando, que bueno, que lo que se trata de un poco concienciar de que tenemos que ayudarnos entre todos. Yo huyo de buscar un enemigo, lo sabe Frank, que siempre huyo de echarle la culpa a nadie, no nos va a dar la razón, ni echarle la culpa a Amazon o echarle la culpa a las grandes superficies, que no son culpables, yo por lo menos así lo veo, son competencias y están ahí. Claro. No, tampoco va a solucionar y ni va a hacer que en una tienda de María o la tienda de Antonio pues lleguen más clientes. No, creo que es un error. Entonces, creo que estas campañas van orientadas a concienciar, a intentar ayudarnos a un sector que han estado ahí siempre y que no han ayudado siempre, ¿no? Y como otro paquete de medidas, pues esas campañas, ¿no? Y después un tercer paquete que también entiendo que es importante. Uno de ellos, esa plataforma que también escuchando no solamente al comercio, a la hostelería, sino también al consumidor, que creo que es importante, pues nos trasladaron, ¿no?, esa imposibilidad de que muchas veces vemos el producto o lo tenemos localizado en internet, pero queremos comprarlo en una tienda, claro, de Granada y no sabemos cómo hacerlo, no sabemos cómo dónde localizar ese producto. Y fruto de ello y de reuniones con Facua, a la que le agradezco de nuevo su apoyo y su ayuda, pues planteamos una plataforma que ya se está trabajando en ella, en la área informática municipal del ayuntamiento, y que a buen seguro la sacarán cuanto antes. Una plataforma que lo que permite es que no suponga un esfuerzo a los comerciantes, porque no tienen tiempo de estar subiendo productos, claro, sino que sea volcar su inventario sin precios, sin imágenes, simplemente volcar los inventarios en un clic, que sea rápido, y de esa manera el consumidor en esa plataforma, en un buscador sencillo, pone el código, si tiene el código de producto, y si no, la descripción, y le dirá por geolocalización la tienda más cercana, bueno, que tiene ese producto. Yo creo que es pensar al revés, no es digitalizar el comercio, sino, claro, pensar precisamente al revés y facilitar que ese producto que hemos visto en internet pues lo encontremos de una manera ágil y fácil.
Un rastreador de productos.
Efectivamente, un rastreador de productos en Granada. Qué bueno. Después también la aplicación de parte de innovación de OkLocates que ya presentamos, que era un poco una aplicación que utiliza por Bluetooth y que por tanto permite hacer unas rutas turísticas y también promociones comerciales y hoteleras, pues lógicamente se colocaron 126 puntos, se van a colocar más puntos y aparte se va a subvencionar durante 6 meses la cuota a asociarse a esa aplicación, y permitiendo pues que todos los comercios echen a andar y toda la hostelería también pues echen a andar con esta aplicación, de manera que cuando tú vayas andando por donde haya un punto, que ya digo, son 126 pero habrá más, pues por Bluetooth no necesitas datos, te saltará o bien la carta de restaurantes, claro, o saltará la oferta que en ese momento tenga el comercio. Y después, para amenizar el casco histórico, para amenizar las compras en Navidad, yo creo que a todos el espíritu navideño no llega más si se escuchan villancicos, y creo que es importante que se vaya palpando ese ambiente. Entonces lo que hemos hecho es, en diferentes plazas estratégicas y en días estratégicos, con cuartetos o con parejas de viento y de aire, pues van a ir tocando villancicos para amenizar, ¿no? Para que sea un ambiente mucho más navideño y que sea mucho más atractivo, ¿no? No sé, pero los que hemos salido fuera y cuando va a Viena o va viendo cómo están tocando el violín cerca, claro, de una parte comercial y gusta, ¿no? Porque es un sonido ambiente, claro, no va a molestar, y eso lo queremos hacer y se va a hacer también para incentivar. Y por último, para nosotros era importante, y una pata que se quedaba coja dentro del ámbito de actuación del comercio, era la logística. Creo que una de las deficiencias o de la parte más débil que tiene el comercio de cercanía y el comercio de barrio es que, lógicamente, tú haces tus compras, pero no te las llevan a tu casa, ¿no? Eso hemos estado hablando durante muchísimo tiempo, entendíamos que era importante que naciese de ese asociacionismo, pero hemos decidido ayudar y dar el primer paso. Entonces, desde el 15 de diciembre al 15 de enero, pues todas las compras que se hagan en Granada pues tendrán una logística subvencionada municipalmente para que nos la lleven a nuestra casa, con lo cual facilitará y permitirá no solamente al comercio que pueda vender de manera más ágil, sino que podremos ir con nuestra familia de compras, no tendremos que ir con la bolsa y nos podremos ir a tomar esa cervecita que también sienta sin ir con la bolsa arrastrando, ¿no?
Es verdad, eso es verdad.
Entonces, ese es el objetivo. Después le daremos todos los datos, toda la información, y esperemos que esto, una vez que lo soltemos, las propias asociaciones vean, y la propia también Federación de Hostelería vea la importancia y el bajo coste que tiene cuando se unen todos, claro, y sigue hacia adelante. Esas son medidas, bueno, como digo, que intentan fomentar y favorecer el comercio.
Concejal, me ha dejado sin preguntas. Me ha dejado sin preguntas porque he estado apuntando todo. María Castillo, la presidenta de la Federación Provincial de Comercio. María, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias por estar aquí. Lo ha explicado todo, si es que, fenomenal. Así que
a mí también me ha dejado sin respuesta.
Mi pregunta es, ¿qué le parece a los comerciantes este tipo de medidas?
Bueno, pues yo tengo que agradecer al concejal, a Manuel Olivares, la preocupación que desde siempre, no ahora, sino desde siempre, ha mostrado por el comercio de Granada. Una de las pocas personas que me he encontrado que entiende la problemática y además lo importante que es el comercio para la ciudad y para la provincia. Por eso, muchas gracias, Manolo, por tu dedicación. Y bueno, en cuanto a las medidas, es que es verdad, es que no se puede pedir ahora mismo más. Claro, claro que sí, hay más cosas, y claro que sí, ellos quisieran.
¿Y la federación qué hace? ¿Qué hace también para promocionar, para llamar a que se consuma en los comercios cercanos?
Bueno, la Federación de Comercio, lo que sí pedimos mucho a nuestro concejal.
Es que tiene que ser así, ¿no?
Tiene que estar pidiendo, claro, exactamente, que promocionen el comercio de cercanía, que es muy importante para la economía de la ciudad,
claro,
y de la provincia. Es sobre todo eso, concienciar, porque los productos que puedes encontrar en cualquier sitio también los tienes en tu cercanía, en tu entorno más cercano. Y también, bueno, decir que nosotros, y ellos también lo dicen, digo, donde me refiero a ellos, me refiero a la concejalía Manolo, sí, concretamente, que el comercio es un lugar muy seguro.
Muy seguro.
Exactamente. Es un lugar donde se guardan todas las normas, donde los clientes saben que tienen que esperar en la calle y van entrando de uno en uno, de dos en dos, depende de los aforos. Pero es muy, muy seguro. Entonces, pues que el consumidor pierda el miedo, porque el comercio pequeño no es un foco de contaminación, ni muchísimo menos. Y bueno, ya que estoy en estos micrófonos que me ofrecéis la oportunidad...
Es el momento, lanza tu mensaje.
Mira, quiero decir que el Consejo Andaluz de Comercio,
sí,
ha aprobado la apertura del día 2 de enero para Granada Capital, ¿vale? Con lo que el consumidor tiene un día más para poder hacer sus compras, para poder moverse por Granada, que es tan bonita, y guardando toda la compostura posible y todas las normas, pero que sepa que ahí está ese día.
¿Cómo se presenta la Navidad, María?
Bueno, la Navidad se presenta un poquito complicada, pero esperemos que entre todos la hagamos posible y que sea, pues, dentro de lo más normal que podamos. Desde luego, siempre respetando todo lo que las autoridades nos dicen, porque de verdad que la salud es súper importante y no queremos llegar a enero y tener que cerrar otra vez. O sea, que entre todos podemos hacer que la apertura que se está haciendo de comercio y de hostelería siga en enero y siga en febrero y no tengamos que dar marcha atrás. Eso es responsabilidad de todos y yo pienso que la ciudadanía está haciendo un gran esfuerzo, estamos haciendo todo un gran esfuerzo para sí. para que eso sea así.
Me queda 30 segundos para cada uno. Perdona que sea así de borde, pero es que el tiempo va premiando y además tengo datos muy, muy importantes también que contar del Producto Interior Bruto de la provincia respecto al comercio. María, ¿qué podrías decirme en esos 30 segundos?
Bueno, pues que esperamos a los consumidores en el comercio pequeño con toda la ilusión del mundo, con todo lo mejor que tenemos. Y también, bueno, quería apuntar que ¿sí? Comercio Andalucía pide que se piense un poquito a ver en la reapertura perimetral y tanto de, tanto de municipio como en provincial, que sería un alivio grande para Granada y para Andalucía en general.
Vamos a ver qué pasa esta tarde, María.
Esperemos que, bueno, vamos, desde luego yo primero la salud, después, bueno, claro. Pues todo lo demás y bien, que lo hagamos todo bien.
Concejal Manolo, ¿qué dirías para terminar?
Bueno, yo creo que María lo ha dicho todo, ¿no? Si hay un espacio seguro, precisamente el comercio de cercanía. Yo, sin ir más lejos, el otro día comprando, es que te dan la bolsa y le echan el alcohol hasta la asa, ¿no? De la bolsa, es que es todo, es que... Entonces, yo ahí también me sumo a la necesidad de que el comercio lo está pasando francamente mal. Creo que ellos son los que se están dejando la piel día a día y hay que ser precisamente mucho más responsable, digo, políticamente, y espero que la Junta de Andalucía escuche las demandas del sector, porque es fundamental. No hay apenas contagios, por no decir que yo sepa, no ha habido contagios en ningún comercio. Se guardan todas las medidas de seguridad, además siempre están dispuestos a todavía ser más duros con ellos mismos, es decir, permitir que solamente una entre una persona por dependiente, en definitiva, todo aquello que sea necesario, pero cerrar el comercio creo que no conducía nada más que a empeorar la situación. María, pero bueno, es difícil, la situación es difícil.
Claro. María Castillo es la presidenta de la Federación Provincial de Comercio, Manuel Olivares es concejal, entre otras muchas cosas, de comercio del Ayuntamiento de la Capital. Gracias a los dos, de verdad, por estar aquí.
Muchísimas gracias a ti, Fran.
En un minuto volvemos y hablamos de datos que os va a sorprender y son muy llamativos.
¿Necesitas realizar una gestión de tráfico? En Gestoría Gil Granada puede hacerla sin cita previa. Sí, sin cita previa en el acto. Visite nuestra web gestoriagilgranada.com o nuestras redes sociales e infórmese. Gestoría Gil Granada, por ti sin esperas.
El Teatro Alhambra presenta Las Bruxas de Macbeth, de la compañía TNT. Los días 12 y 13 de diciembre te proponemos una cita con el universo shakespeariano en un espectáculo que magistralmente aúna teatro y música. Información y venta en teatroalhambra.es. Agencia Andaluza de Instituciones Culturales. Junta de Andalucía.
Con Saladitos Hoy abrimos. Abrimos el aperitivo, las risas de los más pequeños, una comida en familia o ese ratito en el bar. Porque abrir es nuestra forma de vivir. ¿Qué? ¿Abrimos unos saladitos? Altramuce Saladitos. Sigamos abriendo buenos momentos.
Ingeniería alemana. Dos palabras que unidas son sinónimo de eficiencia. Como los vehículos Opel, con bajo consumo y menos emisiones, pensados para la movilidad de hoy. Y ahora súmate al EcoDrive de Opel. Renueva tu coche por uno más eco y te garantizamos como mínimo 5.000 euros de descuento en tu nuevo Opel. Unidades limitadas en stock. Consulta condiciones en opel.es.
Descúbrelo en Autiberia.
Desde Sabor Granada queremos desearos un año lleno de color, aromas y sabores con los excepcionales productos de nuestra tierra, Granada. Pero por encima de todo, nuestro más profundo deseo. Salud va por Granada.
Estas Navidades, viste tu mesa con Sabor Granada. Los productos agroalimentarios de nuestra provincia. Saborgranada.es. Diputación de Granada.
Bueno, ya sabes que estamos intentando que tengas esos productos Sabor Granada encima de la mesa esta Navidad. Sabemos que confías en ellos, que los tienes y que vas a quedar muy bien, pero también te estamos pidiendo tu receta, la receta más, la que mejor te salga, la que siempre te pida los hijos, los vecinos, tus amigos, la que mejor te sale, mándanosla y mándanosla con al menos tres productos Sabor Granada. Los tienes todos en la página web, la página web de Sabor Granada, pero al menos tres y entrarás en el sorteo de una maravillosa cesta. Porque Sabor Granada, esta Navidad no puede faltar en tu mesa. ¡Salud Granada!
Desde Sabor Granada queremos desearos un año lleno de color, aromas y sabores con los excepcionales productos de nuestra tierra, Granada. Pero por encima de todo, nuestro más profundo deseo. ¡Salud va por Granada!
Estas Navidades, viste tu mesa con Sabor Granada. Los productos agroalimentarios de nuestra provincia. Saborgranada.es. Diputación de Granada.
Mediodía.
COPE Granada.
Estar informado.
La 1:26 de la tarde y vamos a hacer un aperitivo de lo que vamos a hablar mañana en profundidad porque merece muy mucho la pena y vamos a hablar con el presidente del Comité de Asuntos Económicos de la Confederación Granadina de Empresarios que, insisto, mañana ampliaremos todos estos datos con Emilio Palomares. Emilio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fran.
No sé por cuál de todos los titulares que me has dado empezar, pero el rescate a empresas de Granada quizás ese es el que más os importa ahora mismo, ¿no?
Sí, nosotros desde la Confederación y de la COE lo que pedimos es un plan de rescate para las empresas de Granada. Granada tiene una causística específica por el peso que tiene el comercio, que es el 12,74% del PIB. Tenemos también la industria manufacturera, que sobre todo es agrícola y ganadera. Nuestros magníficos empresarios es también un 12%, la hostelería está en el 8,55%, la construcción está en el 6%. O sea, fíjate lo que te he dicho, en cuatro sectores tenemos el 50% del PIB de Granada. Estos cinco sectores están mal o muy mal.
Claro.
Evidentemente, cuando en cualquier entorno empresarial el 50% se ha caído, esto no puede funcionar. O sea, no. Claro. Las medidas que hemos estado escuchando son magníficas, pero aquí necesitamos medidas de choque y medidas agresivas por parte de la Administración Central Autonómica.
Claro.
El pasado 2 de diciembre, nuestro presidente Gerardo Cuerva se reunió con Juanma Moreno. ¿Sí? Y le explicó esto mismo. Granada tiene unas circunstancias específicas que no son comparables ni a Madrid, ni a Barcelona, ni a Alicante, ni a Teruel. Cada ciudad tiene su problemática, pero nosotros estamos tocados y muy tocados. En economía se estudia que una cosa es cómo afecta a tu sector una crisis y, por otro lado, es cuál es tu entorno. No es igual una zapatería en una zona turística que una zapatería en una zona industrial. Y nosotros estamos muy, muy tocados. Y tenemos que salvar a la empresa, porque la empresa es la generadora de riqueza, la generadora de puestos de trabajo y las que fomentan la economía. Si no salvamos a la empresa, nos estaremos todos engañando. Y para salvar la empresa es necesario, además de todas las medidas que nos han estado contando antes, que son muy interesantes, pero necesitamos plan de choque, porque los empresarios pidieron unos ICO en marzo, pensando que esta crisis duraba tres meses,
claro.
Y los ICO ya se sabe que se van a renovar, pero el ICO hay que devolverlo, y el ICO hay que devolverlo en algún momento, porque no olvidemos que estos son préstamos. O sea, el Estado nos ha prestado un aval, pero no nos ha ayudado en nada. Simplemente nos ha prestado un aval para que nosotros vayamos a pedir un dinero que tenemos que devolver. Nos han dado un aplazamiento, pero necesitamos medidas de calado muy importantes y hay que ser muy valientes. Y no hay que tener miedo. Quizás haya que exonerar parte de esos ICO. Pues a lo mejor es necesario.
Claro.
Porque el ahorro que tendrá este país vía exoneración de ICO será mucho mayor que el coste vía paro, pensiones, ERTE y demás gastos que va a tener.
Esto no puede quedar así, quiero decir, no es una amenaza. Quiero decir que mañana, a raíz de este titular último que has dado, vamos a seguir hablando con Emilio Palomares, presidente del Comité de Asuntos Económicos de la Confederación Granadina de Empresarios. Te ha dado el dato, en cuatro sectores el 50% del Producto Interior Bruto, de la importancia que tiene en Granada. Emilio, gracias, de verdad. Mañana volvemos a hablar, ¿vale?
Muy bien, Fran, a tu
servicio. Lo dejamos aquí, desde la Confederación Granadina de Empresarios, con Manuel Marín haciendo que todo esto suene de maravilla. Te quedas con todo lo que te interesa en el mediodía, aquí con Antonio Raíz.